Hola, estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio. Aquests dies de festa en els que he tingut molt de temps lliure he estat reflexionant un poc sobre aquest espai de ràdio. Crec que Un dia perfecte peca un poc de ser un espai de ràdio molt gelat, molt tancat, i potser hauria d'obrir un poc el programa als oients. Saber qui està ahí a l'altre costat del transistor, què opina, què pensa, què sent o quines inquietuds té. Al cap i a la fi, aquest programa no té cap sentit si no és pels que esteu ahí a l'altre costat. Així que anem a obrir les línies de telèfon per a que crideu i conteu quins bons desitjos teniu per a este 2021 que ara comença. Un any que, de segur, en tots els aspectes serà un bon any per a tot i per a tots i totes. Doncs res, podeu cridar al telèfon 907 13 13 13 13. Sembla que tenim ja la primera trucada. Hola, molt bon dia, Salvador. D'on ens crida?
Hola, muy buenos días. Gracias por atender mi llamada. Llamo desde Valencia, capital.
Gracias a usted por llamar, Salvador. Disculpe una pregunta. Tiene usted un poco la voz metálica, ¿no?
Es verdad que tengo una voz un poco metálica, ya ve, cosas que pasan, unos la tienen aterciopelada y yo la tengo metálica, jajaja.
Bueno, Salvador, cuéntenos, ¿qué le pide a este 2021 que justo acaba de empezar? ¿Qué deseos quiere que se cumplan este año?
Pues solo le pido una cosa, perder la esperanza.
Pero ¿cómo me dice la esperanza, Salvador? Por Dios, si la esperanza es lo último que se pierde.
Sí, la esperanza me está matando. Por ejemplo, los miércoles he hecho un euromillón para el viernes, y me paso 3 días imaginando cómo será mi vida cuando me toque, y nada, una gran frustración cuando llega el viernes y ni un número. Vaya mierda.
Bueno, Salvador, la verdad es que esto nos ocurre a todos, ¿no? Cuando jugamos a la lotería, quizás debería de valorar el presente más que imaginar un hipotético futuro mejor siendo millonario. Imagino que habrá cosas en su día a día que le animan a imaginar un futuro mejor aún no siendo un rico.
No hay ningún atisbo de esperanza en un futuro mejor. Tengo 63 años, he perdido el apetito sexual, tengo presbicia, calvicie y no puedo pagarme un implante de pelo, mi esposa y yo ya no nos queremos y solo estamos juntos porque somos demasiado mayores para encontrar a alguien que nos aguante. Me quedan 3 años para jubilarme y me va a quedar una pensión de risa. Mis hijos apenas llaman a casa si no es para pedir dinero o que les cuide
bueno,
el gato.
A ver, visto así, su vida es un poco... no quiero ofender, pero sí, entiendo que pierda toda la esperanza porque no se ve ningún rayo de luz en su vida.
Claramente esta vida es una mierda. Me vendieron la moto con esto de un estilo de vida occidental en una sociedad del bienestar, y ni rastro de bienestar.
Yo desde aquí no le voy a animar, sería un poco hipócrita. Lo único que le digo es que, bueno, juegue 2 veces a la semana al Euromillón, así al menos duplica sus posibilidades de éxito.
Muchas gracias por escucharme. Voy a escuchar atentamente el programa, a ver con qué artistas ha hablado esta semana. Y le animo a que no pierda la esperanza. Algún día alguien además de mí escuchará su programa. No pierda la esperanza.
Sí, bueno, no sé. Ya es que la verdad es que ya ni pienso en la audiencia. Ya doy por perdida casi esa batalla.
Ánimo, no se venga abajo.
Pues muchísimas gracias, Salvador. Yo lo seguiré intentando. La verdad es que es muy duro venir aquí todos los jueves y predicar en el desierto. De hecho, que quede entre usted y yo, pero hay entrevistados que ni siquiera me siguen en el Instagram. Pero bueno, pensar que al menos que usted está ahí, Salvador, al otro lado, pues me anima a seguir. Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias por la llamada.
Mi nombre es Alejandra Saracho, soy de Argentina, vivo en Buenos Aires y soy artista plástica. Comencé la carrera de Bellas Artes luego de haberme recibido en una escuela técnica y haber hecho un breve paso por la arquitectura. Estudié 2 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y después hice cursos de escenografía, teatro y literatura. También asistí a los talleres de pintura de Diego Perrotta, Germán Wendel y Juan Dofo, donde también exploré con él el arte performático. Dibujo con grafito, que es un material que me permite manchar el papel y después ir borrando los rastros. Me interesa que se vea lo que está abajo, lo que se perdió o se borró deliberadamente o no, pero que a pesar de eso sigue existiendo como una metáfora de la marca del pasado. También me gusta mostrar los procesos para arribar a una imagen final. Le saco fotos a los dibujos mientras los voy haciendo, como una manera de construir una historia con imágenes que ya no existen, pero que fueron indispensables para arribar a la imagen final. Para la pintura tengo una técnica similar, pero donde la goma es un trapo con agua. No puedo evitar borrar, tapar, volver a pintar arriba, casi como una lucha donde voy buscando la imagen. Me cuesta mucho trabajar con un boceto. También me interesan mucho las veladuras en la pintura. Ir pasando capas de pintura, de agua, borrando y volviendo a pintar arriba y borrar, y se va generando un efecto como de veladuras. Mi estilo es figurativo, aunque también incorporo grafismos o formas abstractas. Me interesa la convivencia de los dos estilos. También uso la herramienta digital, uso mucho el celular, pero más por una cuestión de inmediatez que por algo deliberado. Y me gusta incorporar algo de color a veces, pero como una llamada en el medio de la imagen, algo que sobresale. Mis dibujos son monocromáticos y uso mucho los filtros de Instagram para darles tonalidades y lograr un acabado más roto o viejo. En cuanto al tema, hablo de la adultez y la niñez conviviendo en un mismo tiempo. La locura también es un tema que me interesa. Me gusta que mis dibujos puedan tener lecturas diferentes. A veces ni siquiera yo sé muy bien qué es lo que quiero decir, pero dejo salir el inconsciente y trato de no reprimirlo. En ese sentido, el dibujo me interesa mucho más que la pintura, porque lo considero un lenguaje más cercano a la literatura, que es algo que también me interesa. Como referentes puedo decir que me encantan las ilustraciones de Jorge González, y que empecé a pintar después de ver un cuadro de Guillermo Kuitka. En este momento dibujar es lo que más me sale a hacer, casi como una necesidad. Este año, en mayo, empecé a participar de un grupo de WhatsApp que se llama El Juego del Dibujo, creado por la artista Ana Rita Gendrot y su hermana María Paula Gendrot, y donde somos más de 150 personas de distintos países. Cada día un participante propone una obra a versionar de algún artista o ilustrador conocido y tenemos 24 horas para enviar nuestro dibujo. Me uní porque me parecía divertido y con el tiempo me di cuenta de que el hecho de dibujar un dibujo por día me fue entrenando y eso me hizo cambiar el trazo y encontrar un estilo más propio. Mi barra de grafito me parece mágica, mancho la hoja con eso, borro, dibujo arriba, nunca sé qué voy a dibujar finalmente, pero sale algo siempre. El hecho de tener una referencia, que es la obra que versionamos, me liberó del tener que pensar en qué dibujar. A veces me agarro de una posición del personaje, a veces del tema, siempre me sirve como puntapié inicial, aunque muchas veces quede como resultado algo que nada que ver, es una referencia para empezar y como ejercicio me parece genial, me sirvió mucho. Además de aprender cada día no solo observando la obra que estamos versionando, sino también las demás versiones de los participantes del juego. Subo mis dibujos diarios a Instagram como un registro de una búsqueda que sigo haciendo, también escribo, mi blog está en el perfil de Instagram, que es saracho-alejandra. Otra cosa que me interesa mucho es la música clásica y la uso como un disparador. Creo que esa música se lleva bien con mis dibujos y mis textos. Todo tiene un tono similar, una melancolía que siento que me representa.
is a circus and money's hello, goodbye. Life is a circus and money's hello, goodbye. I don't need a preacher to tell me the reasons why. Don't ask me what's happened, the world is upside down. Don't ask me what's happened, the world is upside down. But I got to move till they put me in the ground. Mr. Preacher, I just don't have the time. Sorry, Mr. Preacher, I just don't have the time. 'Cause freedom is the sermon and life's just a bottle of wine. Don't ask me what's happened, the world is upside down. Don't ask me what's happened, the world is upside down. But I got to move till they put me in the ground. Life is a fire and my life burns in me. Oh, life is a fire and my life burns in me. Come on, Mr. Preacher, why don't you be like me? Don't ask me what's happened, the world is upside down. Don't ask me what's happened, the world is upside down. But I got to move till they put me in the ground.
Ay, no, no, no quiero desvelar mi secreto, si no, no va a ser sorpresa.
No es una sorpresa. ¿Qué es lo que deseas para este? ¿Qué es lo que, bueno, te gustaría para este 2021?
Para este 2021 voy a decir cosas aburridas si no digo lo del aumento de pecho. No. No. A ver, para este 2021 desearía, pues, no sé. Por lo menos que podamos retomar la vida normal y poder quedar con gente.
No te lo creáis ni.
¿Por qué?
Seguro que tienes algún interés oculto para este 2021, pero estás intentando quedar bien.
¿Interés oculto?
Sí.
¿Te refieres a lo del aumento de pecho?
No, a ver, eso tampoco puede ser muy oculto, si no.
No, no. A ver, de verdad te digo que yo lo que desearía sería poder hacer un poco de vida normal en el sentido de no fiestas y cosas de esas, que eso es de adolescentes, pero sí poder disfrutar del verano, o sea, en el verano poder salir y ir a la playa, tomar algo, reunirte con un poco de gente, pero todo eso si es que ha pasado lo del virus de una forma más sana, o sea, para que no haya riesgos.
Bueno, ¿qué quieres ir a la playa a lucir los nuevos pechos?
¡Qué pesado! No sé si va a pasar eso. No lo sé.
Informaremos.
No, qué vergüenza. No.
Raúl Gálvez, más conocido como R. Gálvez, nacido en Elda, aunque en la actualidad vive y trabaja en Madrid, es diseñador gráfico y su obra está marcada fuertemente por el collage. Ha publicado y expuesto en diferentes medios y espacios como, por ejemplo, el Museo del Romanticismo y el Museo Cerralbo en Madrid, en el Palacio Quintanar Segovia, también para Cámara Abierta o La Aventura del Saber en Televisión Española o para The Guardian, Estados Unidos. Hola R, muchas gracias por estar esta mañana en Un Día Perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
¿Qué tal? Muy encantado, muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Bueno R, buscando información sobre ti y sobre tu trabajo, encontré unas declaraciones tuyas para Tywell en las que comentabas que lo que te despeja es llenar el suelo de revistas y ponerte a cortar. Imagino que básicamente este es tu proceso de trabajo a la hora de trabajar el collage.
Sí, es casi como una vía de escape, ¿no? Siempre cuento un poco lo mismo cuando me preguntan, porque es un poco lo que siento. Cómo empecé y cómo continúo trabajando, ¿no? Al final me permite apagar el ordenador, desconectar un poco de todo el mundillo este tan digital en el que estamos viviendo y meterme de lleno en la parte analógica, ¿no? De tener, pues eso, el suelo con un montón de revistas que me parecen interesantes para hacer la obra que estoy haciendo, recortando, pegando, sacando texturas, incluso trabajando con tipografías que son físicas, como el Letraset y demás. Y eso es lo que más interesante me parece.
Y a la hora de enfocar un trabajo, ¿cómo lo haces? ¿Tienes una colección, por ejemplo, de, como has dicho, de recortes, de revistas, que vas luego buscando qué idea materializar? ¿O es al revés? A partir de una idea que tienes pensada, buscas revistas, recortes que lo puedan llevar a cabo.
Pues creo que es una mezcla un poco de ambas cosas dependiendo del tipo de trabajo. Si es un trabajo para un cliente, como puede ser, por ejemplo, The Guardian, que suelo trabajar con ellos para ilustrar artículos, ahí sí que me viene un tema ya cerrado, digamos, ¿no? Entonces, a partir de unas palabras clave que yo voy sacando de ese artículo, yo voy buscando en todo el material que tengo imágenes que me puedan servir para ilustrar el artículo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando empiezo a crear obras por mi cuenta para bien exponer o para publicar, sí que hago un tipo de trabajo como más aleatorio, en el sentido de que empiezo con mucho material y voy generando ideas y digamos que es como un embudo, ¿no? Empiezo con mucho y al final acabo con poco y llegando un poco al resultado final que espero, ¿no? Pero al final es un poco. Pues todo el proceso es súper importante para llegar a una obra final, ¿no? Desde empezar con un montón de material en el suelo, o como te comentaba antes, hasta llegar a un punto como final, como muy sencillo, con un concepto potente y visualmente que esté en mi estilo, ¿no?
Y el material con el que trabajas, imagino que no será, por ejemplo, esta semana voy a buscar material. Imagino que tu cabeza siempre tiene que estar pensando en lo que ves por aquí, esto lo cojo, esto me lo llevo, he encontrado esto, debe ser un poco así, ¿no?
Sí, la verdad que desde hace un montón de años, desde que empecé a estudiar diseño un poquito antes, ya era un poco de recoger un poco materiales que me parecían súper interesantes. Pues, por ejemplo, me encantan todo el tema de texturas de impresión antiguas, que se nota que el paso del tiempo ha hecho mella en ellas, ¿no? Incluso el sol, cómo afecta a los materiales, que les quita el color, les proporciona otro tipo de texturas. Y en cuanto a materiales, sí que tengo, es verdad que tengo muchísimo material y me interesa sobre todo, ya te digo, piezas de publicidad, por ejemplo, antiguas, de los años 40, los 60, 70. Me parece muy interesante porque se hacía una publicidad como muy, muy extraña en el sentido de que la vemos ahora con el paso de tanto tiempo y nos parece casi ridícula. Hay escenas que parecen casi de humor y en ese momento era publicidad súper seria. Eso me inspira muchísimo también. Y luego el tema de material también, pues. Intento un poco conseguirlo por diferentes lugares, ¿no? Me encantan los rastros, por ejemplo, y sí que suelo ir, o solía ir antes de todo este lío de la pandemia, que nos está jodiendo un poco a todos. Pero bueno, también me regalan mucho material de familiares o amigos que de repente, oye, pues mira, la casa de mi abuela la hemos cerrado y tal, y tiene un montón de cosas. ¿Qué pasa si miras a ver si te gusta algo? Y yo paso y cojo lo que me interesa. O incluso por la calle también la gente tira un montón de cosas. Y voy cogiendo, sí.
Imagino que luego también hay un proceso complicado porque no es solo simplemente recortar y juntar, y luego hay un trabajo de composición, de colores, de dinamismo que está en toda obra, incluso también aquí en el collage.
Sí, en esa parte de mis estudios de diseño también me aportan ese conocimiento. Obviamente, no es solo coger una revista, cortarla y pegarla, claro, tienes que un poco controlar un poco los pesos visuales, conocer un poco el tipo de paleta de color que vas a utilizar para que esto esté, digamos, como engamado, quieres resaltar un color por encima de toda la paleta principal del collage. Digamos que no es algo como muy amateur, como la gente suele pensar, ¿no? Que igual es, ah, pues mira, cojo esta revista, la corto y corto de aquí un ojo y corto de aquí una boca y la pego y hago el típico collage como de niño, ¿no? Está un poco por encima de todo eso, claro. Y ya te digo, Yo creo que se nota bastante la gente, por ejemplo, que tiene conocimientos de diseño y de color, a gente, por ejemplo, que obviamente cuando se está empezando, pues se va un poco más experimentando en ese tipo de acciones, ¿no? Y vas aprendiendo con el paso del tiempo.
Con esto un poco de la digitalización, que las revistas empiezan a no imprimirse, imagino que el collage tiene un futuro un poco negro en cuanto a lo que has dicho, ¿no? Utilizar materiales que han sido desgastados por la luz, distintas texturas impresas hace en papel hace 40 años que ahora. ¿Cuál es el futuro del collage viendo esta digitalización?
Ahora se está haciendo muchísimo collage digital, entonces yo creo que nunca va a acabar, siempre va a haber una evolución como en todo, ¿no? Pero es cierto que los materiales serán completamente diferentes, el collage respirará de otra manera. Ahora mismo, por ejemplo, hay mucho, en mi trabajo sí que es cierto que respira la mayoría de mis ilustraciones tienen un aire o respiran un poco algo como vintage, porque ya te digo que las imágenes salen de ese tipo de revistas, pero me imagino que dentro de 20, 30 años o 40 años, pues tendremos la misma percepción. Es cierto que a lo mejor no habrá tanto papel, pero se hará el digital y se cogerán imágenes de bancos de que estén libres de derechos de hace 30 años y respirará visualmente de otra forma, ¿no? Pero yo creo que no va a morir nunca en el sentido de que no va a haber material. O sea, va a haber un poco una evolución.
Quizá pierda lo que has dicho, el romanticismo, pero evidentemente
sí.
Seguirá. Bueno, ¿y cuáles son los formatos y soportes que sueles trabajar?
Pues cuando a nivel personal es positivo, empecé trabajando con formatos como pequeñitos y a medida que ha pasado el tiempo me va interesando más el formato como muy grande, incluso muros. Hace poco hice un muro para Wallspot que me invitaron a participar aquí en Madrid y hice un collage como de 3 metros y eso estoy como muy de lleno en eso, en ese mundo ahora, porque me parece súper interesante unir ese punto del collage sobre papel, pero ya llevarlo a un nivel de muro. Y luego también estoy con marcos como más grandes de madera ya que me voy construyendo yo y que son, a lo mejor tienen 1 metro por 1 metro y medio y voy haciendo otro tipo de obras que me parecen como más interesantes y me ayudan también un poco a mezclar más materiales, más técnicas, meter spray, meter acrílico, pegar de otra forma, no tan limpia, por ejemplo, que se vea como más grunge, más calle, y eso me parece muy, muy interesante.
También trabajas un poco el movimiento en el collage, ¿no? A base de pequeños GIFs.
Sí, eso me encanta. Y además me encanta que tenga ese tipo de movimiento como muy analógico, ¿no? Que no sea todo perfecto. A mí me encanta la imperfección, por eso que te comentaba de las texturas desgastadas y demás. Y ese tipo de movimientos como muy analógicos me parecen súper interesantes y es un poco lo que estoy intentando llevar a cabo en los collages animados que estoy haciendo últimamente.
Y el tipo de cliente que suele pedirte trabajos, ¿cuál es el tipo de cliente que se atreve un poco con el collage? Porque es algo muy, muy personal, ¿no? También.
Sí, pues mira, ya te digo, ahora estoy colaborado con The Guardian, también suelo colaborar con Harvard Business Review, que es sobre economía, y ahí sí que me permite un poco tener esa cintura para ilustrar artículos de opinión, ¿no? Tanto del día a día, políticos o de economía. Por otro lado, también, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un libro de poesía ilustrada, también para una editorial, en fin, un poco de todo, ¿no? También exposición o, por ejemplo, con la marca que me comentabas de Tywell, que saqué una colección cápsula que todavía está disponible en la web, por si alguien quiere verla, que es sobre mi trabajo y es súper interesante porque al final partes de un trabajo que está hecho sobre papel y al final está llevado a tejido, ¿no? De ropa, ¿no? Tanto camisetas como sudaderas y es súper interesante ver ese cambio de impresión del papel a la tela. Y en ese sentido, la suerte que tengo es que el collage está muy de moda, y es cierto, y se puede llevar a un montón de proyectos, tanto a nivel branding, por ejemplo, el año pasado diseñé una identidad para una marca de joyas y la campaña publicitaria de presentación era hecha con collages y con fotografías de la modelo llevando las joyas. Entonces es un poco, digamos que el abanico de opciones es muy grande.
Está claro que lo que te gusta es trabajar con la imagen, ¿no? La imagen física, la imagen analógica. Creo que también te dedicas también un poco a la fotografía analógica, ¿no?
Sí, es algo que me encanta. Desde que estudié en la Escuela de Arte de Alicante, allí teníamos una asignatura de fotografía y nos enseñaron a hacer cámaras oscuras y todo el proceso analógico, y a mí me fascinó. Me fascinó ese momento de hacer fotos, no verlas y luego llegar al laboratorio y ver qué pasa. Ese punto de experimentación me encanta, me parece casi magia. Y lo sigo utilizando porque al final, cuando viajo, me suelo llevar la cámara, bueno, el móvil, y al final terminas haciendo como 200 o 300 fotos que luego ni ves. Y sin embargo, cuando te llevas una cámara analógica con, no sé, con 5 o 6 carretes, tengo la sensación de que pones como más ilusión en hacer cada foto y luego también esa ilusión de ver qué ha salido. Entonces, no haces 200 fotos por ejemplo, te vas a Nueva York y no le haces 200 fotos al Empire State. Le puedes hacer dos, tres, pero las haces con otro tipo de ganas y de pasión, digamos. Entonces, digamos que la fotografía en ese sentido toma como una mayor importancia, ¿no? Y ya te digo que luego en casa la revelo con los líquidos y tengo el ampliador aquí y demás, y estoy intentando hacer una serie también de collages hechas a partir de las fotografías que hago. Es un poco, pues, una evolución del collage también partiendo de la fotografía que hago.
Bueno, y por último, R, ¿cómo podemos ver tanto lo que has comentado ahora de tu trabajo con fotografía analógica como tu trabajo bueno, con el collage y también con el diseño gráfico más, bueno, más genérico?
Sí, pues yo generalmente todo el contenido que subo lo subo a Instagram, que es ERGálvez en Instagram, escrito ERRE Gálvez, y ahí suelo subir todo mi trabajo. Y luego también tengo la web, que es ergálvez.com, donde voy subiendo, bueno, tengo una selección, digamos, de contenido más de collage editorial o también de la parte de diseño gráfico y demás. Pero ya te digo que en Instagram es donde suelo subir absolutamente todo y es donde estoy conectado con creo que es donde se mueve, la red social principal donde se mueve todo el mundo a día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias, R. Gálvez, por estar esta mañana aquí con nosotros en Un Día Perfecto en la UPV Radio.
Gracias a ti, Eduard, por llamarme. Muchas gracias.
Fins així, la primera edició d'Un dia perfecte de 2021. De moment, sembla molt al 2020. Escolta de nou Un dia perfecte esta mateixa vesprada a les 7:30. Així, recorda, a la UPV Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, 102.5 de la FM, si estàs a la ciutat de València, radio.upv.es, i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPV Comunica. Recupera edicions anteriors i les trobaràs a la secció de ràdio a la carta, radio.upv.es. I la informació de totes i tots aquells que pots escoltar pel programa la trobaràs al Instagram i allí em trobaràs com a Un Dia Perfecte. Adeu!
Hacia atrás, que supere a esta chica en Navidad. Y es real que me lío los pitis fatal, que mis tacos son un poco cutres, que soy adorable y que no sé bailar.
Entonces todo esto, esto es la albufera. Y aquí es donde se cogen los... Las barcas estas se cogen aquí.
¿Para dar los viajes?
Sí.
Sí, ahí. Pone paseos en barca. Ya se recogen, te dan una vuelta por aquí.
Joder. A ver, yo no veo el horizonte, pero es verdad porque es que tengo miopía. Pero es muy grande esto, ¿no?
Sí, está muy lejos. Yo veo montañas. A ver, yo también soy miope, ¿eh? Pero yo atisbo unas montañas al fondo.
Vale, vale. Es que me encanta decir... No veía el horizonte, pero claro, es que usted tiene miopía. Usted no ve nada.
Y veo pájaros ahí.
Mira, ¿oyes el mar, el agua golpear? Sí, pues el agua golpea el muelle.
Está tranquilo. ¿Qué?